tiene la palabra doña Luisa Lourdes Rodríguez Betancourt, que nos va a hablar sobre la arquitectura, cuenta la historia del azúcar.
Bueno, buenos días. Luisa Lourdes Rodríguez, Facultad de Arquitectura, Universidad de La Habana. Bueno, como ya se ha dicho aquí, de acuerdo. Bueno, ante todo yo quisiera agradecer en mi nombre y en el de mis colegas que están presentes toda la gestión que ha hecho el comité organizador del coloquio para que podamos estar aquí. Realmente no fue nada fácil por cuestiones que se nos fueron presentando a lo largo del camino, pero al final lo logramos y bueno, hay una buena representación de cubanos que trataremos de hacer las cosas lo mejor posible. El tema, como bien decían los coordinadores de la mesa, era un tema bastante sugestivo, o sea, porque en Cuba decir azúcar es casi sinónimo de decir país. E incluso hay una frase acuñada a lo largo de nuestra historia que dice que sin azúcar no hay país. Y los recuerdo de mis abuelos, sobre todo, ¿no? O sea, y poco a poco, bueno, crecimos en este mundo maravilloso de lo dulce del azúcar y lo negro que representaba quien sustentaba todo ese trabajo de las haciendas azucareras. Me puse a pensar qué hacer, qué traer, y desde mi punto de vista de trabajo, o sea, cómo insertar, o sea, todo lo que era el desarrollo de la arquitectura a partir justamente de ese boom azucarero que en Cuba se va a dar fundamentalmente después de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. Si me disculpan, yo no puedo estar atada sentadita aquí. Yo me paro porque necesito ver las cosas. Con disculpas de la mesa, ¿yo me oyen bien ahí? Todavía están haciendo trabajos de acción. cuando algo cambia, cambia justamente porque es necesario que cambie. O sea, lo mismo en la vivienda que en cualquiera de las nuevas estructuras que se hacen. Por eso yo planteo que se van a dar nuevas tipologías a partir de ese desarrollo de la industria azucarera en el siglo XIX. Nuevas tipologías que se van a expresar tanto en el campo como en la ciudad. En el campo van a estar básicamente localizadas en lo que es la arquitectura agroindustrial propiamente dicho, en la casa de vivienda, y voy a detenerme también un poquitico en una de las ramas más injustamente olvidadas, o sea, la arquitectura del barracón. ¿Por qué? Porque casi siempre la historia de la arquitectura está escrita a partir de los edificios paradigmáticos, que no dejan de ser importantes, pero pienso que también aquí hay un rostro, el rostro de los humildes, y que en el caso específico del azúcar fue fundamental para sostener todo ese desarrollo del que estamos hablando. Y, por otra parte, en la ciudad veremos dos nuevas tipologías, la casa almacén, que en su momento les diré qué cosa es, y ya propiamente el almacén portuario. Bueno, aquí tenemos una visión de un ingenio del siglo XIX. Estas imágenes son tomadas justamente del libro de los ingenios y las ilustraciones que están viendo son de Eduardo Laplante, que después mi colega Sigrid Padrón les dará su acercamiento a esta colección, que es la más importante con la que contamos en Cuba como documento testimonial para poder reproducir una época. Vamos a acercarnos entonces a un ingenio del siglo XIX y vamos a tratar de encontrar, o sea, el acomodo de las diferentes edificaciones que se nos van a ir dando. Hay un paisaje que prácticamente va a ser idéntico para todos estos ingenios. Primero, la inevitable guardarraya, o sea, que nos conduce al sitio que se abre en una especie de plaza privada o batey, que es como se conoce, que no hace otra cosa que seguir las mismas normativas que había organizado la ciudad hasta este momento. O sea, la ciudad colonial, como ustedes conocen, igual sucede aquí en Canarias y en muchos países latinoamericanos, se organiza a partir de una plaza pública y en torno a ella se van colocando los edificios. Este esquema se repite en los ingenios, que a mi juicio es justamente el ingenio, la construcción más importante de la colonia en Cuba, aunque se duelan de ello catedrales y fortificaciones. O sea, sobre todo por ese sentido importante que viene detrás de la economía, que me está sustentando todo este patrimonio. Bien, llegamos entonces a una estructura que nos marca. La zona agroindustrial es como el gran templo, es el mundo sagrado del ingenio. Y no contentos con eso, para dignificarlos, nos aparecen las grandes chimeneas humeantes, o sea, símbolo del sacrificio que se hace en ese recinto. Por otra parte, la zona ya propiamente de vivienda, que en este caso siempre estaba ubicada en la altura mayor que tendría la zona como tal, teniendo muy en cuenta las brisas para, por una parte, que en la casa de vivienda no se sintiese el olor que se emanaba de los ingenios y por otra también para que no llegasen los olores del barracón. Y por último, la estructura del barracón, o sea, como elementos fundamentales. Unido a eso, bueno, hay toda una gama de pequeñas construcciones donde estarían los secaderos, las casas de carreta, etcétera, etcétera, que van componiendo todo ese paisaje. Pero insisto, yo me voy a detener en la arquitectura agroindustrial, otro grabado de Eduardo Laplante, y ¿qué me aporta a mí fundamentalmente para la reconstrucción de esa época? Yo les decía que en el ingenio lo más importante es justamente este mundo de la tecnología. Tan es así que justamente lo que da el sentido de la riqueza que tienen los poseedores, o sea, los dueños de ingenio en ese momento, es el último adelanto tecnológico. O sea, se sabe que una persona tiene más capital que otra porque ha sido capaz de traer a su hacienda la última máquina de vapor, ha tratado de que pase cerca de su ingenio el ferrocarril. O sea, veremos cómo esto es distinto en La Habana, o sea, en las ciudades como tal. O sea, aquí tiene menor importancia la casa de vivienda. Este es el mundo que me está diciendo cuánto tengo, que me está diciendo que me representa económicamente como clase social. Bueno, aparece un grabador, Eduardo Laplante, que dicen las malas lenguas que viene a Cuba como agente de vendedor justamente de maquinarias, y pues sentado en su casa usted consulta los álbumes que se ponen de moda y va escogiendo el mobiliario que va a utilizar, mobiliario agrícola, que va a utilizar dentro de su ingenio. Cuando se acercan al grabado, se darán cuenta que para nada importa la imagen del hombre. O sea, es una pequeñita figura, o sea, la escala es la escala de la máquina. Es justamente mostrar al detalle esa nueva tecnología de la que estamos hablando, y a partir de ahí, o sea, podemos ir conociendo cómo se movían y cómo se estructuraban todas estas casas de caldera. En el caso del barracón de esclavo, que era la otra tipología en la que yo quería detenerme, en este caso corresponde la imagen a el Ingenio Toledo. Es un ingenio que está en las afueras de La Habana, justo frente a mi campus universitario, todo lo que es la universidad hoy era el antiguo campo de caña. En este momento se está trabajando allí para convertirlo en un museo de azúcar, y acá a la izquierda tienen ustedes la planta de lo que era ese antiguo barracón. Estamos en presencia de una tipología que no es otra cosa que una casa presidio. Era, o sea, había que controlar la cantidad de negros que existían en esos ingenios. Incluso cuentan los cronistas de la época que la primera vez que un europeo trataba, o sea, pasaba la noche en un ingenio azucarero, no dormía. O sea, pensando solamente en la diferencia numérica que existía entre negros y blancos. O sea, ¿cómo controlar eso? Bueno, pues resuelto. Una casa a partir de una sola planta que mantiene la célula madre del patio central que nosotros venimos arrastrando en nuestras casas desde el siglo XVII, lo que se va modificando en función de esas nuevas respuestas, y a partir de allí un torniquete en la entrada para controlar el conteo de los negros, y se abre un cobertizo, o sea, a lo largo de todo ese patio central, que va dando acceso a las diferentes habitaciones. Lo mismo habitaciones para mujeres, para hombres, que para las pequeñas familias que ya se iban concibiendo en aquel entonces. Y al centro, pequeños cobertizos donde estaban los servicios comunes. Nada surge de la nada. Y aquí está el antecedente de lo que después en el siglo XX van a ser las famosas cuarterías o solares que aún hoy permanecen en La Habana. O sea, casas para pequeños, o sea, personas de muy pocos recursos, que se van subdividiendo o van ocupando lotes de manzanas al centro con un pasillito, y a partir de ahí se abren en un patio central, que, insisto, arrancan ya desde aquí, desde la existencia del barracón. Mientras que la casa de vivienda, estamos en el central Manaca Iznaga de Trinidad, hoy por hoy refuncionalizado, se ha convertido en un gran restaurante, y es el primero de los ejemplos que hemos rescatado de esa zona del valle que les hacía mención al inicio de la exposición. La casa de vivienda, observen esta imagen de aquí, que es sumamente elocuente, es una casa que hoy podríamos hablar que tiene hasta un sentido ecológico. Lo importante es la integración al ambiente, o sea, la presencia del verde, o sea, esas grandes galerías que recorren la casa y que permiten el uso de las brisas, pero observen que es extraordinariamente sencilla. O sea, su escala es grande, o sea, tiene muy buenas dimensiones, pero lo que se está buscando es comodidad y solidez. Insisto en el temor al negro, ¿eh? En un momento determinado podía convertirse en un búnker para proteger a los dueños de las haciendas. Se sigue techando con tejas, cosa que ya en la ciudad está superado, y observen que no hay ningún tipo de decoración aplicada. Vayan a la fachada aquella. O sea, todo es muy sencillo, arcos y columnas que se repiten, dando ese sentido de movimiento, pero visto quizás con un ojo entrenado. En aquel entonces eso no era lo importante. Lo importante era que fuesen gruesos muros, que fuese sólida y que la gente se sintiese segura. Piensen además que es una vivienda de carácter temporal. O sea, aquí no se vive constantemente. Se va en tiempo de zafra o en algún momento de vacaciones, de restablecimiento de salud por alguno de los miembros de la familia, etcétera, etcétera. Lo importante sigue siendo la arquitectura agroindustrial. Y bueno, esta es la torre que se las traje como curiosidad. para que vean hasta qué punto compiten los capitales. O sea, en La Habana, durante la colonia, hay una torre similar a esta, la torre de los franciscanos, del convento de San Francisco, que tiene 40 metros de altura. Los dueños del central, Manaca y Isnaga, hacen la suya con 45. Sobran los comentarios. ¿Bien? O sea, más poderosos que los franciscanos. Pero yo les había hablado de que hay una relación campo-ciudad. Y lo que quise demostrarles es justamente cómo eso que comienza en el campo se va a trasladar a la ciudad. Cómo se convierte a partir del eslabón de la llamada casa-almacén en el punto medio entre el ingenio y el puerto. O sea, las transformaciones del campo llegan a la ciudad. ¿Cómo hacerlo? O sea, hace falta una nueva tipología. Hace falta que la casa de vivienda asuma nuevas funciones. Y lo que sucede es tan, pero tan sencillo, que a veces hasta nos cuesta trabajo darnos cuenta. Esa casa de vivienda que ustedes vieron en el central se va a alzar ahora. Simplemente sube y coloca debajo una nueva planta, una nueva estructura con un entresuelo que está destinado al almacenaje de esos productos. Es decir, traigo el producto del campo, espero en la ciudad hasta que pueda salir hacia el puerto. Interesantísimo contraste, porque la casa de vivienda propiamente dicha será entonces ahora la de la segunda planta. Y en la de abajo nos vamos a encontrar constante ir y venir de carreta, faldos de azúcar, o sea, cajones de azúcar. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es posible si al mismo tiempo se adquiere un gran refinamiento? Recordemos la casa del central, no había decoración aplicada. Aquí, grandes portadas, balcones corridos, o sea, se les va complejizando la imagen. Y si vamos al interior, observen ustedes cómo empieza a darse el trabajo de las mamparas, o sea, la persianería delicadamente rematada. Observen aquella portada, esa es la casa de la obra pía en La Habana, realmente espectacular. Miren las dimensiones de la casita, ¿eh? El interior de una habitación con lo que llamamos en Cuba las nonadas, o sea, todo lo que hacían las mujeres bordados a mano, los cristales que empiezan a llegar de Italia y el elemento más deslumbrador de nuestra arquitectura colonial, los vitrales, o sea, el intérprete entre el sol del trópico y los moradores de la casa, o sea, cómo atemperar esa luz a través del vidrio de color. Pero nada de eso podría existir si no estuviesen debajo las cajas de azúcar. Justamente ese almacén de cajas de azúcar es lo que va a permitir ese desarrollo de esa segunda planta y ese refinamiento que se va adquiriendo. Ese sentido que les estoy dando de desarrollo económico, claro que viene aparejado también de un trasfondo político. Hay un momento determinado en que incluso una de las plazas más importantes de La Habana, que es la Plaza de la Catedral, nada más y nada menos, es tomada literalmente por una familia que tiene negocios de azúcar, la familia Peñalver. O sea, que no solo está creciendo en dimensiones, no solo está ornamentando, sino que debajo viene, o sea, subyace todo un proceso político que está también muy relacionado con la conformación de nuestra identidad. Lo que se está haciendo es justamente el proceso del azúcar. Lo blanco y lo negro, el mestizaje que estamos acostumbrados a vivir en Cuba y cuyas resultantes somos. Bueno, aquí están las fuentes fundamentales que utilicé, que les recomiendo, por favor, si alguien tiene interés, el libro de Yolanda Aguirre, que es un libro magnífico, una persona a la que debo muchísimo, fue mi profesora, y además me enseñó a decir las cosas bien claras. Me decía, no sé por qué la gente se complica cuando escribe, si al final, o sea, mientras más claro se diga, pues más fácil es de entender. El libro de Los Ingenios, al que hemos hecho referencia, y el libro de Joaquín Beis, de Arquitectura Colonial Cubana, que realmente da una imagen muy buena de todo lo que fue la colonia en nuestro país. Y bueno, a modo de resumen, quise traerle algunos puntos que un poco refuerzan estas ideas que he manejado. Primero, que el régimen de producción no cabe duda de que condiciona un modo de vida y una forma de construir. que ese punto de partida del cambio es el factor económico que estamos respirando en ese siglo XIX, y que eso condiciona una respuesta arquitectónica nueva que va a estar en función de necesidades económicas y del momento histórico-social que se está viviendo, y que no se genera solamente en el campo, como podríamos imaginar si hablamos de azúcar, sino que tiene su repercusión también en la ciudad. Que esa relación en el campo y la ciudad se expresa, bueno, en el campo, esas imponentes fábricas de azúcar, esos grandes terrenos que hemos visto, ese mayoral de látigo en mano, ese sentido de condición del negro sustentando toda esa base económica, y trae a la ciudad un boom constructivo. Su vínculo se expresa a partir de esa casa-almacén que hemos hablado, que no es otra cosa que la prolongación a la ciudad del fenómeno económico que hemos comenzado en el campo. Y por supuesto que el ingenio constituye una referencia obligada en el panorama de la arquitectura colonial y por ende de nuestra historia. Porque la historia de Cuba y la historia de su arquitectura es también la historia del azúcar. Hasta aquí.